Unicauca Estéreo presenta Amor a la Salud.
Ama tu salud, cuida tu salud. Ama tu salud, cuida tu salud.
Programa de fisioterapia de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Cauca. Bienvenidos.
Bienvenidos.
La vida es una nomás.
Muy buenas, queridos oyentes. Bienvenidos a Amor a la Salud. El tema de hoy es las redes y las realidades, el espacio donde exploramos esos hilos invisibles que nos unen y a veces nos separan. Soy Mayra Teresa Jundumí, estudiante de fisioterapia de la Universidad del Cauca, y hoy vamos a sumergirnos en un tema que nos toca a todos. La tecnología ha avanzado a pasos agigantados en la última década, desde los teléfonos inteligentes que no soltamos ni un minuto hasta las redes sociales, que nos permiten conectarnos de inmediato con cualquier persona en cualquier lugar. Pero, ¿cómo ha afectado esta evolución a nuestras relaciones cara a cara? Para responder a esta pregunta, hoy me acompañan mis compañeros María Belén Pérez y Carlos Felipe Espinosa, también estudiantes de fisioterapia y grandes observadores de estos temas.
Puedo explicar el par de corazones rotos, porque hay sonrisas en las fotos donde estábamos bien. Y quiero llorar, aunque tú dices que estoy loco. Si sufro te parece poco, aunque tú sabes por quién. Te descubrí mintiendo la lealtad que te tenía. Te di más de lo que había, aunque internet no lo sabía. Las historias que subías eran para convencerlos de que todo iba tan bien. Jamás en lo virtual sentí tu amor hacerse real, aunque en mi vida estás presente. Y hoy descubro la verdad que era verdad para otra gente. Ya imagino que lo hacías solamente por un like. Y me cuesta entender por qué si siempre fui real. Hoy es mi corazón el que se siente tan mal. Y aunque ahora todo el mundo siente igual lo virtual, un like no da el color. Si en ti existe el dolor, el único que puede es el amor. Me senté a esperar que la atención que se llevaba el celular se la llevaran mis deseos de no perderte. Ya no pude aguantar un día más siendo feliz en lo virtual. Le tuve miedo a lo real, duele quererte. Y hoy me siento tan solo, aunque es tendencia lo que escribo. Aunque me lee el mundo, tú no lees lo que yo digo. Y la foto que ayer compartiste fingiendo estar triste, te duele porque me perdiste. Y me cuesta entender por qué si siempre fui real. Hoy es mi corazón el que se siente tan mal. Y aunque ahora todo el mundo siente igual lo virtual, un like no da el color. Si en ti existe el dolor, el único que puede es el amor.
Empecemos hablando de la comunicación digital. Hoy podemos enviar mensajes instantáneos y hacer videollamadas con personas en cualquier parte del mundo. Esto, por supuesto, nos permite mantener el contacto constante. Pero, ¿cómo ha transformado la manera en que nos relacionamos y comunicamos realmente? María Belén, ¿qué opinas sobre estos cambios?
Bueno, Mayra Teresa, creo que la tecnología ha facilitado mucho la comunicación, y eso es innegable. Hoy en día podemos hablar con alguien al instante sin importar la distancia, y eso nos ha acercado de muchas maneras. Pero también siento que esta misma facilidad nos ha llevado a tener interacciones menos profundas. En una conversación cara a cara tenemos elementos importantes como las expresiones faciales, el lenguaje corporal y el tono de voz, que son esenciales para entender completamente el mensaje de la otra persona. Al usar solo mensajes de textos, muchos de estos elementos se pierden y, como resultado, los malentendidos o incluso los conflictos son más comunes.
Exacto. Yo también pienso que la velocidad de los mensajes y la costumbre de responder de inmediato nos llevan a tener conversaciones más superficiales. Cuando enviamos un mensaje, tendemos a responder rápidamente y a veces sin pensar mucho, lo que hace que no siempre profundicemos en los temas, y siento que especialmente entre nosotros los jóvenes, usamos los mensajes de texto más para coordinar cosas rápidas que para tener conversaciones profundas. Nos enfocamos en la inmediatez y en los mensajes cortos, lo que afecta la calidad de nuestras interacciones.
Muy cierto. Incluso, ¿no sienten que a veces puede haber una especie de desconexión? Por ejemplo, una videollamada puede hacernos sentir más cercanos a alguien que un mensaje, aunque ambas opciones sean digitales. ¿Qué piensan de esto?
Claro, la videollamada nos permite ver a la persona, observar sus gestos, su lenguaje corporal, y eso crea una sensación de conexión más auténtica. Pero creo que las videollamadas también son un poco menos espontáneas. Cuando estamos en una videollamada, normalmente hemos planeado la conversación o nos hemos preparado para hablar de un tema específico. Es diferente a cuando te encuentras a alguien en la calle o cuando tienes una conversación sin planificación, donde las cosas fluyen de manera natural. La videollamada es útil, pero a veces no tiene esa espontaneidad que encontramos en las interacciones cara a cara.
Totalmente de acuerdo, y además, pienso que el hecho de depender tanto de la tecnología para comunicarnos también afecta nuestras habilidades para las conversaciones en persona. Me ha pasado, y sé que no soy el único, que cuando tengo que expresar algo importante en persona, siento cierta incomodidad o incluso nervios, porque estoy tan acostumbrado a hacerlo por mensaje que con la tecnología podemos pensar y repensar las palabras antes de enviarlas. En persona estamos más expuestos y creo que eso puede ponernos nerviosos, especialmente si no estamos acostumbrados.
Me parece muy interesante eso que mencionas, Carlos Felipe. Es como si la tecnología nos diera un escudo, por decirlo de alguna manera. Desde el anonimato en algunas redes sociales hasta la posibilidad de corregir y editar antes de enviar. La tecnología puede darnos una falsa seguridad que no tenemos al hablar cara a cara. Y creo que, en parte, esa es una de las razones por las que algunas personas prefieren las conversaciones digitales.
Así es. También creo que a medida que usamos más la tecnología para comunicarnos, algunas personas llegan a depender tanto de ella que evitan las conversaciones en persona, especialmente cuando se tratan temas difíciles o emocionales. Es como si la tecnología, al darnos la opción de distanciarnos, nos facilitara evitar situaciones incómodas. Sin embargo, esto nos impide desarrollar la habilidad de confrontar y manejar esos momentos en la vida real.
Claro, y no solo eso. La tecnología también ha cambiado la forma en la que percibimos el tiempo. Antes, enviar una carta o un mensaje requería tiempo y espera. Ahora, si alguien no responde de inmediato, a veces interpretamos esa demora como desinterés o falta de prioridad. Todo es tan inmediato que tendemos a olvidarnos de que las relaciones, como todo lo valioso, requieren tiempo y paciencia. La tecnología nos ha hecho más impacientes, y eso puede tener un impacto negativo en nuestras relaciones.
Excelente punto, Carlos Felipe. La tecnología, sin duda, nos ha traído muchos beneficios, pero como estamos viendo, también nos plantea retos importantes en cómo nos relacionamos y en cómo cultivamos nuestras habilidades sociales y emocionales. Quizá el reto más grande es aprender a equilibrar el uso de la tecnología sin perder que lo que hace nuestras relaciones sean genuinas y humanas.
Exacto, Mayra Teresa. La clave está en encontrar ese equilibrio, en usar la tecnología como una herramienta para mejorar nuestra comunicación sin depender exclusivamente de ella, ser conscientes de sus limitaciones y a la vez recordar la importancia de los encuentros cara a cara, esos que realmente fortalecen los vínculos y nos permiten crecer.
Totalmente de acuerdo. Creo que como jóvenes y futuros profesionales de la salud, tenemos el desafío de aplicar estos aprendizajes, tanto en nuestra vida personal como en nuestras futuras interacciones con pacientes, familiares y colegas. La tecnología puede ser una gran herramienta, pero no debería reemplazar la conexión humana directa.
Gracias María Belén y Carlos Felipe por sus perspectivas. Creo que han aportado ideas muy valiosas y espero que nuestros oyentes se queden con una reflexión importante sobre el papel de la tecnología en nuestras vidas. Al final, el verdadero valor está en cómo elegimos usarlas, manteniendo siempre viva la esencia de nuestras relaciones humanas. Pasemos a otro tema clave que sin duda todos hemos experimentado de una u otra forma: las redes sociales. Estas plataformas han cambiado radicalmente cómo compartimos nuestra vida y cómo percibimos la de los demás. nos ofrecen un espacio para mantenernos conectados, pero a la vez nos muestran solo un fragmento de la realidad, generando efectos profundos y a veces complejos en nuestras relaciones y autoestima. Hoy en día es difícil imaginar un mundo sin ellas, ¿no es cierto? Y como sabemos que Carlos Felipe tiene bastante experiencia en redes, quiero preguntarle, Carlos Felipe, ¿qué piensas sobre el impacto que las redes sociales tienen en nuestras relaciones?
Mayra, sin duda, las redes sociales son geniales para estar conectados. Nos permiten ver en tiempo real lo que está pasando en la vida de nuestros amigos, familiares e incluso en las personas que admiramos. Sin embargo, esa misma conexión puede ser una espada de doble filo, porque en estas plataformas muchas veces nos exponemos a una versión idealizada de la vida de los demás. Es común que las personas compartan sus mejores momentos, las vacaciones soñadas, los éxitos profesionales, las cenas elegantes, y claro, eso puede provocar en otros una sensación de inseguridad o incluso envidia, porque al final, el contenido que consumimos en redes no suele reflejar la vida real completa, sino solo los mejores momentos. Si alguien comparte solo sus éxitos y momentos felices, eso puede hacer que otras personas sientan que su vida propia no está a la altura, generando una comparación constante.
Exacto. Las redes sociales no nos permiten mostrar solo lo que queremos mostrar, y esa selección muchas veces refleja una imagen idealizada. María Belén, ¿cómo ves tú este tema en el contexto de las relaciones personales, como las relaciones amorosas o de amistad?
Estoy completamente de acuerdo, Mayra Teresa. Este fenómeno tiene un impacto muy fuerte, especialmente en las relaciones amorosas. He visto casos en los que uno de los miembros de una pareja publica constantemente fotos y mensajes que retratan una relación perfecta o momentos inigualables. Sin embargo, al otro miembro de la pareja puede generarle inseguridad o incluso frustración, porque puede llegar a sentir que no es suficiente o que no está a la altura de esas expectativas. A veces, quien no publica su vida puede sentir que su relación es menos valiosa o significativa, simplemente porque no está siendo mostrada en redes. Esto puede generar una presión que resulta dañina, ya que las relaciones empiezan a evaluarse más en función de cómo se ven desde afuera que de la calidad real de los momentos compartidos.
Es muy cierto, María Belén, y también me parece importante mencionar el tema de la comparación social, que se da no solo en las relaciones amorosas, sino también a nivel personal. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a alguien decir frases de «Mira, fulanito siempre está de viaje» o «Menganita tiene una vida perfecta»? Es una práctica muy común, y solemos olvidar que lo que estamos viendo en redes es solo una pequeña fracción de la realidad. Esa comparación constante puede llevar a las personas a sentirse insuficientes, como si sus logros o su estilo de vida no estuvieran a la altura de lo que otros muestran. Este tipo de pensamientos nos afecta emocionalmente, y a veces hasta genera ansiedad o estrés, ya que podemos caer en el error de pensar que nuestras vidas deberían verse tan perfectas como las que vemos en pantalla.
Es verdad, Carlos Felipe. Sin duda, ese juego de comparaciones puede ser agotador y dañino para la autoestima. ¿Qué consejos darían ustedes para que las personas puedan usar las redes sociales de una manera más saludable sin que esto afecte sus relaciones ni su percepción personal?
Yo creo que el primer paso es establecer límites claros y ser conscientes del tiempo que pasamos en redes sociales. Muchas veces entramos a chequear un rato y terminamos perdiendo horas, absorbidos en un flujo constante de información y comparaciones. Controlar el tiempo que invertimos es fundamental para que recordar que lo que vemos en las redes es solo una parte de la historia de las personas. Todos enfrentamos dificultades y desafíos, aunque no los mostremos. Además, creo que es liberador recordar que no tenemos que mostrar una versión perfecta de nosotros mismos. Ser auténtico y no preocuparse por la imagen puede resultar mucho más satisfactorio a largo plazo.
Estoy de acuerdo con Carlos Felipe, y además pienso que es importante dedicar momentos a conectar con las personas fuera de las redes. La tecnología puede ser una herramienta maravillosa, pero nada reemplaza una conversación cara a cara o un rato en persona sin distracciones. Por ejemplo, tomarse un café con un amigo y dejar los teléfonos de lado puede ser una experiencia increíblemente revitalizante. Tener charlas largas y sin interrupciones digitales nos permite conectar realmente y profundizar en nuestras relaciones, algo que en redes es difícil de lograr, ya que solemos comunicarnos de manera breve y superficial.
Me encantan esos consejos. Creo que muchos de nosotros podríamos beneficiarnos de pequeños cambios como establecer límites y buscar momentos para conectar sin tecnología. es algo que no solo ayuda a fortalecer nuestras relaciones, sino también a mejorar nuestra propia relación con nosotros mismos. Porque al final, cuando pasamos menos tiempo comparándonos y más tiempo disfrutando de la vida y de las relaciones reales, encontramos un bienestar mucho más duradero y genuino. Otro fenómeno que no podemos ignorar en el contexto de la tecnología y las relaciones es el auge de las aplicaciones de citas, plataformas como Tinder, Bumble y muchas más que se han vuelto muy populares. ¿Cómo creen que esas aplicaciones han cambiado la manera en que nos conocemos y nos relacionamos con otras personas?
Es increíble cómo estas apps han transformado las reglas del juego. Por un lado, han abierto la puerta de conocer a personas con las que en la vida diaria probablemente nunca cruzaremos caminos. Gracias a la tecnología, hoy podemos conocer a alguien que vive al otro lado de la ciudad o incluso en otro país. Pero también creo que esta abundancia de opciones puede llevarnos a ver las relaciones de una forma consumista, casi como si estuviéramos escogiendo productos en lugar de personas. Esa mentalidad de si no me gusta, paso al siguiente, puede hacer que algunos se tomen las relaciones menos en serio o incluso que se resistan a comprometerse porque siempre hay alguien más que podrían conocer.
Totalmente de acuerdo, Carlos Felipe. Es como si estas aplicaciones nos dieran una idea de que siempre hay algo mejor esperando en la siguiente opción, y eso puede ser bastante desalentador para quienes realmente buscan una relación profunda o estable. A veces, parece que estas plataformas fomentan conexiones muy superficiales, donde la apariencia o la primera impresión dominan. Sin embargo, no quiero ser totalmente pesimista. Creo que si uno las usa con conciencia, también puede servir como herramientas para conocer a personas con intereses y valores similares. Eso sí, creo que es importante que cada persona sea clara desde el principio sobre lo que está buscando para evitar malos entendidos.
Muy de acuerdo, María Belén. Si bien estas aplicaciones que ofrecen oportunidades también exigen que seamos más claros y sinceros sobre nuestras expectativas y objetivos. Me parece fundamental recordar que detrás de cada perfil hay una persona real, con emociones e intenciones que debemos respetar. Carlos Felipe, María Belén, ¿tienen alguna recomendación para quienes están buscando conexiones más profundas en un mundo tan digitalizado?
Creo que una de las cosas más importantes es no apresurarse. Estas aplicaciones están diseñadas para ser rápidas y para recibir respuestas casi instantáneas, lo que puede hacer que nos sintamos en la obligación de tomar decisiones rápidas, pero en realidad, tomarse el tiempo para conocer realmente a la otra persona, más allá de su perfil y de las primeras impresiones, es esencial. La paciencia puede ser clave aquí, porque así damos espacio para ver si realmente hay una conexión auténtica, y claro, también ayuda a tratar de trasladar la conversación a una llamada o a una cita en persona cuando sea posible, para que la relación no se quede atrapada en la virtualidad.
Muy buen consejo, Carlos Felipe. También creo que es importante recordar que construir una relación lleva tiempo y que eso no cambia solo porque la conexión inicial fue por una aplicación. Muchas veces creemos que al haber conocido a alguien en un contexto digital, todo debería ser más rápido, pero el proceso de profundizar una relación es el mismo. Para quienes buscan algo serio, mi recomendación es no tener miedo de invertir tiempo y esfuerzo en conocer realmente a la otra persona, sin depender únicamente de la tecnología. Es decir, si bien el chat inicial es importante, una conexión profunda requiere de conversaciones reales, de experiencias compartidas y sobre todo de respeto y empatía.
Muy cierto, María Belén. Creo que es clave recordar que aunque la tecnología facilita la conexión, no puede reemplazar el esfuerzo y el compromiso necesario para que una relación se fortalezca. El entorno digital también puede llevar al cabo algunos malentendidos, ya que la comunicación por mensaje de texto no siempre permite mostrar todo lo que sentimos o queremos expresar.
Exacto, y otro punto que me gustaría mencionar es la autenticidad. En las aplicaciones de citas es muy tentador mostrar solo nuestro mejor lado o proyectar una imagen que creemos que atraerá más a los demás. Pero si estamos buscando algo duradero, lo mejor es ser honestos desde el principio. Al final, es probable que una conexión auténtica se construya con alguien que valore quiénes somos realmente, no una versión idealizada de nosotros mismos. Esto puede parecer obvio, pero es fácil olvidar cuando solo estamos viendo perfiles y fotos.
Sí, creo que la autenticidad es clave para evitar decepciones y construir una relación sólida. La tecnología puede hacer que las personas intenten impresionar o crear expectativas que luego son difíciles de cumplir en la vida real. Además, otro punto que a veces olvidamos es la importancia de mantener un equilibrio entre el mundo digital y el real. Si bien es emocionante conocer a alguien en línea, no debemos dejar de lado nuestras actividades y relaciones fuera de la pantalla. Si una relación comienza a ser demasiado absorbente en el ámbito digital, podría ser un buen momento para proponer una interacción en persona o compartir actividades juntos en la vida real.
Excelente punto, María Belén. Equilibrar el tiempo en línea y fuera de línea también es fundamental. Cuando comenzamos una relación en el ámbito digital, puede ser fácil olvidar el tiempo y otras responsabilidades. Al final, es importante recordar que la tecnología es solo una herramienta y es nuestra responsabilidad usarla para construir conexiones significativas y respetuosas.
Así es, y creo que nuestra generación, que ha crecido con la tecnología, tiene el desafío de encontrar la manera de balancear estos dos mundos. No debemos olvidar que una relación sólida se construye con interacciones auténticas y significativas. Y estas no siempre pueden lograrse a través de una pantalla. Las aplicaciones de citas son una puerta, pero somos nosotros quienes debemos recorrer el camino.
Gracias, Carlos Felipe y María Belén, por sus perspectivas tan valiosas. Creo que han dado excelentes consejos para quienes buscan conexiones más profundas en el mundo digital. Esperamos que todos los oyentes puedan encontrar ese equilibrio en sus propias relaciones y que recuerden la importancia de cultivar las conexiones humanas más allá de las aplicaciones y las redes sociales. Cambiemos de ámbito y hablemos sobre cómo la tecnología afecta también las relaciones familiares. ¿Qué piensan de su influencia en la dinámica entre generaciones?
Las familias ahora pueden mantenerse en contacto más fácilmente, lo cual es genial, especialmente si viven lejos. Pero también hay casos donde cada miembro está absorto en su propio dispositivo. Esto puede hacer que, aunque estemos juntos, en realidad estamos aislados dentro de nuestra burbuja digital.
Claro. Es común ver a familias reunidas en una comida, pero cada uno con su teléfono. Esto hace que se pierdan momentos valiosos de conexión, y a nivel generacional, muchos adultos mayores pueden sentirse excluidos, ya que no se adaptan tan rápido a la tecnología, lo cual puede llevar a frustraciones o malentendidos.
¿Cómo creen que las familias pueden manejar este desafío?
Una buena idea es establecer momentos libres de tecnología. En mi familia, por ejemplo, tenemos un acuerdo de dejar los teléfonos lejos de comedor a la hora de comer. También es positivo que los jóvenes tengan paciencia para enseñar a los mayores a usar la tecnología, lo cual puede fortalecer la relación.
Me encanta esa idea. Además, incluir actividades sin tecnología, como juegos o paseos, ayuda a reforzar los lazos familiares. Y claro, tener una comunicación abierta sobre el uso de tecnología y sus impactos también puede mejorar la comprensión entre generaciones.
Así llegamos al final del programa, resaltando la importancia de reflexionar sobre el papel de la tecnología en nuestras relaciones, alentando a utilizarla para fortalecer los vínculos. Agradezco profundamente a mis compañeros María Belén Pérez y Carlos Felipe Espinosa por sus valiosas perspectivas y a ustedes, queridos oyentes, por su interés en este tema relevante en tiempos de cambio.
Ama tu salud, cuida tu salud. Ama tu salud, cuida tu salud. Levántate y ponte a bailar. La vida es una nomás.